Buen día a la audiencia.
Ay, pona, oye, fugaz, Roque Puiguazú de una comisaría de San Lorenzo, Gabriel.
Van a saltar muchos detectores para justamente intentar ocultar eso que tú estás mencionando, las graves deficiencias, que en el caso de la pandemia reveló en educación, en salud pública, y la pandemia también reveló claramente cómo estamos en términos de infraestructura, equipamiento en educación. Y en un año que se pudo haber hecho bastante porque no se tenía la presencialidad, obras públicas en general no paró, por el contrario, es lo que de alguna manera generó cierta reactivación a través de la economía. Poca fue la intervención de la entidad rectora de la educación pública en ese menester de intervenir las instituciones educativas que están con bastante precariedad y que probablemente esas sean las condiciones en las que tengamos que intentar iniciar las actividades de aula el 2 de marzo, Javier.
Bien, a ver, ayer hubo una reunión importantísima, Gabriel. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cuánto tiempo duró y de qué cosas hablaron?
Bueno, lo importante de la reunión es que después de 7 meses volvimos a encontrarnos presencialmente con las autoridades. Y no solamente presencialmente, sino también virtualmente. No hemos tenido la posibilidad de intercambiar sobre el protocolo, sobre la demanda y necesidades que se tiene. Y fue bastante larga porque las exposiciones también fueron extensas. Las respuestas, ya te imaginarás cuando proviene el señor Peta, también fueron bastante extensas, repetidas muchas, por cierto. Pero en conclusión, lo que podemos colegir de lo que ayer en una primera fase se dio, digamos, porque hoy continúa esa reunión en el Colegio Nacional de la Capital a partir de las 9 de la mañana. Por ejemplo, se precisa más o menos 30.000 personal para que se pueda mantener las instituciones educativas, tener cierta seguridad en términos de resguardar el patrimonio de las instituciones educativas, y para el efecto no existe recurso. Para poder proveer los insumos durante todo el año, nosotros hicimos un cálculo, si las organizaciones sindicales hicimos un cálculo de aproximadamente unos 25 millones de dólares. El ministerio dispone de 6 millones de dólares, o sea que la diferencia va a recaer sobre las comunidades educativas si es que esto no se transforma. ¿Y cómo planteamos que se vaya a transformar? Va a trabajar un equipo jurídico a partir de la fecha para elaborar un proyecto de ley a fin de declarar emergencia educativa, que en realidad si el ministerio tuvo interés ya lo hubiese propuesto en el año 2020, pero lamentablemente no hemos tenido ese tipo de iniciativa de quienes dirigen la educación pública en el Paraguay en este tiempo. Y eso el Poder Ejecutivo, si acuerda, si está conteste, emitirá al Parlamento Nacional en la brevedad, y esperamos ni bien se reinicie el periodo parlamentario, tenga tratamiento de urgencia o si se tiene que convocar a sesión extraordinaria, habida cuenta de la imprescindibilidad de tener que atender esa demanda, lo vaya a aprobar ese proyecto de ley.
¿Qué es lo que plantearon ustedes? ¿No iniciar las presenciales el 2, Gabriel?
No, nosotros estamos en condiciones de iniciar las actividades el 2, toda vez que la institución educativa tenga la condición de seguridad edilicia y las condiciones de salubridad con los elementos de bioseguridad.
A ver, en ese contexto, Gabriel, te planteo algo. Ayer nuestro equipo periodístico estuvo en la escuela Primer Presidente y la directora dijo, acá hay una cuestión bien clara, ven y les muestro el techo de esta escuela y las paredes con QPI. Hasta mostró un árbol en el patio que está al lado de la construcción, impresionante el QPI. Ella dijo, y esta tarde va a ir de vuelta el equipo, perdón, esta mañana va a ir de vuelta el equipo, porque ayer tenía que reunirse ella con todo su equipo de gestión y decidir si van a recibir o no a alumnos. A ver, lo más probable es que en esa escuela el 2 no comience. Y ella dijo, cuando tengamos un techo en condiciones, una pared en condiciones, vamos a comenzar las clases. O sea, ¿se van a dar situaciones de esa naturaleza entonces a partir del 2, Gabriel?
En muchísimos lugares, Javier, en muchísimos lugares se va a dar esa situación, como también en algunos lugares se va a dar lo otro. Es decir, yo estuve la semana pasada en la zona de Araújo Cue, departamento de Canindeyún. Hemos visitado más de una institución, se estaba iniciando la limpieza del patio, tienen bastante espacio en términos de lo que requiere en este momento para no propiciar contagios, que tiene que ver con la aireación, es decir, hay un ambiente de, en términos de la naturaleza, muy propicio para eso. Las salas serán secundarias en muchas instituciones, su uso, estamos hablando de la zona rural, estamos hablando de las zonas donde se tenga situaciones ecológicas diferentes.
Claro, claro.
Pero por cierto, las zonas urbanas no es esa la realidad. La dejadez de la entidad rectora y fundamentalmente de los gobiernos y también este gobierno con respecto a la inversión en la educación pública es más que preocupante, porque venimos con una inversión del 3,5% del PIB que no pasamos, y eso ya es histórico, viene casi del año 2014.
Bueno, Gabriel, con ese porcentaje. Para simplificar un poco, PETA aceptó entonces que se instale la mesa con fines de decidir si van o no a declarar la ley de declarar la emergencia educativa nacional.
Efectivamente, eso se empieza a trabajar desde hoy, los equipos jurídicos, tanto del MEC como también de los representantes de las organizaciones sindicales.
O sea que eso va a implicar que la comisión permanente convoque a sesiones extraordinarias cuando eventualmente esté un anteproyecto. Y
es probable, hoy el ministro nos comentó que está ante la comisión permanente, creo que fue convocado, y ya él se comprometió hoy en exponer, en sondear eso. Y esperamos, bueno, que tenga una acogida. Creo que ningún diputado, si realmente representa a su departamento, desconocerá la realidad de su departamento. Si hay instituciones en condiciones, pero también hay aquellas que no están, pero en las más mínimas condiciones, muchas ni siquiera agua tienen, y lo fundamental en este tiempo es justamente contar con agua. Más allá que sea bebible o no, pero es necesario tener agua. Sin ella no será posible la habilitación de ninguna institución educativa. Por otro lado, nosotros reclamamos la incorporación de la membresía sindical en los comités educativos regional y departamental de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces un director o una directora, por indicación de la jerarquía, de la superioridad, indica que hay que habilitar, pero hay una comisión institucional de riesgo.
Perfecto.
Que tiene que habilitar la institución en base a los parámetros que está establecido en el protocolo.
Perfecto, Gabriel, un gusto, hasta pronto.
Igualmente.
Desde la OTEP, sobre el inicio de clases, se instala la